soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Muy buenas noches, ¿cómo les va? 9 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos una nueva edición de Latido Americano. Los acompañamos y las acompañamos hasta las 22 con toda la información de América Latina, con la actualidad, la historia, la cultura, aquello que venimos trabajando y compartiendo en el aire de la 90.1 desde hace ya 9 años. Realmente increíble. Bueno, aquí estamos, quien les habla, Martín Raffo. Escucharán que el locutor habitual que abre la edición de todos los viernes no lo hizo el año pasado, tal vez están más acostumbrados porque llega un poquito tarde, pero en este tiempo, quien siempre se encarga de abrir este programa porque es el conductor de Latinoamericano, el señor Leonardo Smerling, tiene algunas nanas, algunos problemas de salud. Así que seguramente nos estará escuchando desde su casa. Le vamos a mandar un saludo muy grande. Él va a estar, de todas maneras, colaborando desde allí. Guille, ¿cómo estás, Guillermo?
Bien, Nader. Querido Leo, te vamos a tener que cubrir todo el porcentaje de palabras que metes todos los viernes. Estamos bien.
Y sobre todo su garganta entrenada, ¿no? Va a ser complicado. ¿Cómo llegaremos con nuestras voces hasta las 22?
Bien, tenemos 3 horas de programa con mucha información, ¿no? Igual, ¿Tenemos sorteo de libro o no tenemos sorteo de libro todavía?
En realidad el libro fue la semana pasada, o la anterior, no recuerdo bien. Creo que fue la anterior. Semanas, sí. La anterior, sí. La semana pasada teníamos pendiente el sorteo del vino que nos trajo Víctor Huelta, el columnista de Bienes Comunes, el vino orgánico de Ciruela, que no llegamos a sortear el viernes pasado. Y bueno, veremos si hoy los oyentes se suman un poquito más y podemos hacerlo en la tarde de hoy. Como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia D'Amico, quien también estará hoy haciendo su columna de cultura.
El vino de Ciruela está fuera de todos los cánones, ¿no? Para los que opinan con qué se debe acompañar cada comida y todas esas cuestiones. ¿Qué se come con vino de Ciruela?
Exacto, es cierto. Como con vino blanco se come pescado, ¿no? Y con vino tinto es para el asado. Es así medio la división.
Sí, es cuestión de probarlo y
¿qué se comen? ¿Con qué se comen las pastas? ¿Con qué vino?
Me suena a un vino dulce, el
vino tinto también. ¿Y el vino de Ciruela con qué podríamos instalarlo? Bueno, es vino orgánico que no se produce industrialmente, por lo tanto tampoco se encuentra en muchos lugares. Nosotros lo estamos sorteando porque también es particular que podamos ofrecer algo así. Vino hecho no en forma industrial, sino en forma orgánica, para que los prueben.
Se sin puede beber químicos, sin comer nada también. Es una sugerencia, sí, de unos médicos bastante conocidos, ¿sí?, en los 90, que decían que el consumo de alcohol no es bueno, pero para el que le guste tomar es preferible tomarlo sin nada en el estómago.
Pobre,
contra todas las teorías de que
pobre para los comidas que sufrimos gastritis, esas cosas, ¿no? Dice que no. Bueno, no estamos en un programa de cocina ni en un programa culinario, estamos en un programa América Latina. Y te vamos a estar contando qué vamos a hablar hoy. Vamos a estar comenzando con una nota sobre la última represión que se produjo en Chile. Resulta que los pueblos del Valle del Tambo, en Arequipa, en la costa del sur de Chile, vienen rechazando desde hace mucho tiempo ya el proyecto cuprífero Tía María. El saldo de las últimas jornadas, ya van más de 45 días de protesta desde dos manifestantes muertos, pero desde que comenzaron las protestas hace ya varios años, desde el 2009, hace ya 6 años, los muertos son 5. Para conversar sobre este tema estaremos comunicados hoy con Yacer Gómez Carvajal, si las vías telefónicas nos lo permiten, que él es editor de la revista Mariátegui, un espacio en internet que siempre también recomendamos para aquellos que le interese la información de América Latina y particularmente de Perú. Pero también estaremos hablando sobre Chile. Una crisis política se acaba de desatar en el país trasandino a partir de el anuncio que hace la propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de que le pidió la renuncia a todo su gabinete. Y durante este tiempo, entre el miércoles, cuando hizo el anuncio, y hoy, hay como un stand-by político en Chile. Aún no se sabe quiénes van a ser los integrantes del próximo gabinete. La propia presidenta chilena se impuso hasta el sábado, dio 72 horas en ese momento para anunciar a quienes la acompañarán de acá en más en esta nueva etapa. Te vamos a estar contando por qué es que en Chile Michelle Bachelet deja a todo su gabinete ahí en stand-by. Y para conversar sobre este tema estaremos con una comunicación telefónica con un periodista chileno que se llama Héctor Arellana Sánchez. Él está cubriendo para Radio Universidad de Chile toda esta crisis política que se ha desatado a partir de los hechos de corrupción que se vienen denunciando en este país. Pero también estaremos hablando sobre México. En este caso no nos iremos allí a México, sino que nos estaremos adentrando aquí en nuestro país, porque mañana hay una actividad.
Un festival en homenaje a los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. ¿Hace ya cuánto, Martín?
Hace desde el 26 de septiembre del año pasado, varios meses. Estarán tocando varios grupos musicales. Esto será en Bonpland 1660, pero lo interesante de esta actividad es que se hace para recaudar fondos que permitan la estadía de 4 familiares de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa que estarán en Argentina, en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, pero también luego se irán hacia Uruguay y Brasil en una caravana por los 43 que están haciendo, en este caso por distintos países de Sudamérica, pero que también los llevó a otros países del mundo. Seguramente nos estaremos comunicando con una de las organizadoras de este evento que se realizará mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vamos a tener columna de historia recordando en el marco de la actualidad ahora del conflicto entre Bolivia y Chile por la salida al mar de Bolivia en la Corte de La Haya. Vamos a recordar históricamente cómo sucedieron esos hechos en 1879, la Guerra del Pacífico, que por otras razones comerciales y de recursos deja a Bolivia sin salida al Océano Pacífico.
Bien, también estaremos hablando sobre eso, estaremos actualizando un poco la información respecto a cómo fueron los alegatos que esta semana se dieron en la Corte Internacional de La Haya, porque Bolivia pidió, en base a que alega que Chile no está respetando el Tratado de 1904, que fue el que le dio fin a esta Guerra del Pacífico, alega que como Chile no lo respeta, la Corte Internacional de La Haya tiene que intervenir. Chile dice que en realidad nunca firmó ningún compromiso en 1904 para darle una salida soberana al mar a Bolivia, entonces está impugnando que La Haya intervenga. Se hicieron alegatos durante 4 días, 2 días Chile y 2 días Bolivia. Esta semana te vamos a estar contando un poquito de eso y qué puede ser del futuro de este pedido de salida al mar soberano de Chile.
Además tenemos toda la información...
De Bolivia,
toda la información de lo sucedido en América Latina con varias noticias y vamos a tener música nueva también hoy, ¿no?
Música nueva, una sorpresita, una colaboración que nos acercó un oyente que lo vamos a dejar para el final. Lo vamos a dejar para el final como cierre del programa de Latinoamericano porque nos parece que condensa con la letra lo que busca el programa, el objetivo que tiene, y realmente lo pudo tomar este oyente, después te vamos a contar de quién se trata, y lo queremos compartir con ustedes para cerrar la edición de Latinoamericano de hoy, pero además estará Cecilia D'Amico en esta noche, aquí en los micrófonos de FM Moreno.
Nos va a contar Cecilia D'Amico de qué se trata el Festival de Cine Político que comenzó el día de ayer y va hasta el...
Hacia el día
13 de mayo.
Así es. Y como siempre, la mejor música de América Latina. Te decíamos que hay un vino orgánico de ciruela para que puedas llevarte, venir a buscarlo o, en tal caso, acercarte el próximo viernes. Algo que no se consigue, así que puede ser una oportunidad para probar algo diferente. Se pueden comunicar. ¿Por qué vía, Guille?
Nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
También te recordamos que puedes comunicarte al 0237-466-6559, que nos buscas en Facebook como Latinoamericano y también en Twitter como @latinoamericano. Ahora, para ir cerrando esta introducción y venta del programa, escuchamos a Cesárea Évora con la canción Angola.
Vida sapiens de viver, paródia de noite machê, sem macama com sabura. És vida sapiens de viver, paródia de noite machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, que povo sal, a minha os gata mata, bem com hora para manhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha os cata matam, o meu corpo amanhã caminho. Es convivência, des minhas vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, des minhas vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância.
María de Southern Peru Copper contempla una inversión de 1.400 millones de dólares en la provincia de Islay, en la región de Arequipa, en Perú.
El Valle del Tambo, donde se proyecta la minera, abarca 13.000 hectáreas de terrenos agrícolas que abastecen de alimentos a Lima, la capital peruana, y a las regiones del sur. Dichas tierras se verían afectadas con la construcción de dos tajos para la explotación de cobre, según ambientalistas.
La minera Southern ha sido multada 14 veces por violaciones ambientales en Perú. Southern forma parte del grupo México Transnacional, cuestionada en ese país por la contaminación ambiental.
Según la ONG Cooperación, más del 85% del territorio de Islay está concesionado a mineras. Para los campesinos, el proyecto Tía María podría ser el inicio de la transformación de su valle agrícola en un gran complejo minero.
Bueno, te contábamos que reprimieron una marcha antiminera esta semana. En 6 años ya van 5 personas que fueron asesinadas desde que los pueblos del Valle del Tambo, en Arequipa, en la costa sur del Perú, vienen rechazando el proyecto cuprífero Tía María. A partir de los últimos paros regionales, que ya llevan más de 45 días, se produjeron 2 muertes en base a esta represión. Esto en el marco de 3.000 policías que se fueron desplazando de distintas regiones del Perú para evitar que las movilizaciones que forman parte de este paro regional corten distintas rutas y acceso. En el momento en el cual buscan que esto no suceda, se produce la represión que en este 2015 ya lleva a 2 muertos, pero te decíamos que se extienden a 6 desde que arrancó el conflicto en el 2009. Los pueblos de esta zona rechazan el proyecto minero y denuncian que afectaría la disponibilidad de agua, lo que estaría limitando, por supuesto, su trabajo cotidiano y de lo que viven, que es la producción de arroz, caña de azúcar y paprika en el valle. Durante la última represión, anterior a esta, del 28 de abril, el saldo había sido de 50 personas heridas y una asesinada, cuando en ese momento se estaban cumpliendo 39 días del inicio de esta nueva etapa del conflicto. En el proyecto Tía María, de esta empresa Souder Perú Copper Corporation, que pertenece al Grupo México, se invertirían, según dicen los planes de la empresa, 1.400 millones de dólares, se extraerán unas 120.000 toneladas de cátodos de cobre mediante lo que conocemos como la minería a cielo abierto. La explotación de esta minera tendría una duración de 21 años. Utilizarían las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el valle del río Tambo. La empresa y el Estado aseguran y recontra aseguran que el agua se estará purificando. No se tomarán las aguas de las lagunas naturales que están allí, sino que se extraerán del mar y se les realizará a las mismas un tratamiento especial. Algo que, por supuesto, los pobladores no creen, y sobre todo por los antecedentes, además de los antecedentes que ya tiene la minería de cielo abierto, los antecedentes que tienen esta propia minera, tanto en el Perú como en México. Hubo negociaciones que se abrieron nuevamente, se habían realizado, se suspendieron. Ayer al mediodía se abrieron otra vez con la participación de la gobernadora Yamila Osorio, los ministros de Agricultura y de Energía y Minas, y la participación del representante de la Defensoría del Pueblo, quien oficia de mediador. El gobierno quiso sentarse con los manifestantes para poder llegar a un acuerdo y terminar con un conflicto social de dimensiones, porque estamos hablando de puebladas de miles de manifestantes que están rechazando la minería, que dicen que quieren seguir viviendo de la agricultura y que esto va en contra de la forma en la que quieren vivir. Se fueron, después de un tiempo de estar discutiendo, los representantes de los pobladores se fueron y dejaron a la gobernadora, a los ministros de Agricultura, Energía y Minas y al representante de la Defensoría del Pueblo solos en la reunión. Se espera que el paro regional continúe y el martes se hará una movilización y una nueva huelga indefinida en contra de esta minera Tía María. Vamos a escuchar algunos audios. En primer lugar, a Rocío Silva Santi Esteban, que es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, quien dice que en realidad, bueno, estos 3.000 policías que van hacia la región, en realidad lo que hacen es cuidar a las empresas mineras.
Y la situación lamentablemente ha llegado a unos niveles de violencia increíbles de parte de la población, también es cierto, pero sobre todo de parte de la Policía Nacional del Perú. Hay ya 2 personas muertas en esta escalada del conflicto, pero no hay que olvidar que en el año 2011 hubo otra escalada del conflicto y murieron 3 agricultores también de la zona del Valle de Tambo. Lo que nosotros hemos planteado en innumerables ocasiones es que la Policía Nacional del Perú no puede tener funciones privadas de protección de la empresa minera. En el Perú nosotros tenemos una ley que permite convenios secretos entre la Policía Nacional y las empresas extractivas para que la Policía Nacional dé seguridad a la empresa.
Y claro, como para el gobierno el concepto es que la policía tiene que dar seguridad a las empresas, cuando se producen represiones como las que se produjeron esta semana y la anterior, la preocupación es que las víctimas en realidad también son policías. Y así lo dice el primer ministro Pedro Cateriano.
Ha ingresado un importante contingente policial para restablecer el orden público. Nosotros confiamos que el diálogo se reinicie. Ahora, no podemos iniciar un diálogo mediante el uso de la violencia. Hemos visto el día de ayer cómo las principales víctimas han sido los policías.
Ahí estaba la preocupación del primer ministro por las víctimas policías, pero quien compensa es el ministro del Interior del Perú, José Luis Pérez Guadalupe, quien lamentó la muerte de dos manifestantes a manos de la policía en estas protestas campesinas contra el proyecto minero Tía María.
En este conflicto, que ya lleva mes y medio, han habido 140 policías heridos, algunos de ellos de gravedad. Lamentablemente, esta madrugada nos han comunicado que hay un fallecido y en este momento se encuentra en investigación las causas de la muerte de esta persona y me dicen que dos heridos más. No descartamos ninguna hipótesis, pero quisiera por enésima vez, igual que todos los ministros que hemos ido a la ciudad de Arequipa y a Islay, indicar que el llamado del gobierno desde el comienzo de estas manifestaciones ha sido al diálogo y a la paz.
Jorge del Carpio, presidente de la Asamblea de Pueblos de Arequipa, dice que la protesta sigue y el paro regional continuará porque el gobierno no cumplió con sus promesas.
El pueblo de Arequipa pues tiene que expresarse en apoyo de un pueblo que quiere permanecer como agrícola a pesar de que el gobierno no cumplió su palabra en sus ofrecimientos electorales.
Y por último vamos a escuchar a José de Chávez, que es ambientalista, quien explica las consecuencias que tiene montar este tipo de mineras a cielo abierto en esta región de Arequipa.
Al excavar el tajo se va a afectar las aguas subterráneas. Y eso es un elemento fundamental porque en épocas de estiaje, es decir, en épocas donde no hay lluvias, el agua del río Tambo depende precisamente de las aguas subterráneas. Más del 50% de las aguas subterráneas terminan alimentando el río Tambo.
Después de la tanda vamos a estar conversando con Yacer Gómez Carvajal, que es editor de la revista Mariátegui. Allí también pueden encontrar información sobre la lucha de estos pueblos del Valle del Tambo en Arequipa en contra de este proyecto cuprífero Tía María, uno de los proyectos más de explotación de minería a cielo abierto que en Perú se vienen desarrollando, teniendo en cuenta que hay toda una política de Estado para establecer estas minas, que lo ven como uno de los métodos para obtener divisas, ¿no? Y como uno de los principales medios de producción que viene desarrollando el país.
Una zona que no para de producir recursos hace un par de siglos ya, ¿no?
Sí, exactamente.
Para las oligarquías locales y también para intereses extranjeros, como en el caso de la minera esta.
Desde ya que se viene debatiendo mucho esto en Chile, de hecho, Ollantumala dijo cuando arrancó su campaña presidencial, agua sí, oro no, primero el agua y después el oro, y cuando terminó ganando la presidencia lo invirtió, primero el oro y después el agua, y sigue avanzando como los gobiernos anteriores en la construcción de estas mineras y en reprimir a los pueblos que se levantan contra las consecuencias ambientales que traerán las mismas para ellos. Así que les decíamos, después de la tanda tendremos una entrevista y seguiremos profundizando en el tema.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559.
Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Ah, sí.
Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar?
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso nos haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace unos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
...19.40, continuamos en Latido Americano. Vamos a reiterar las vías de comunicación, Guille, para quienes quieren participar y llevarse el vino
de Ciruela,
orgánico de Ciruela.
Pueden enviarnos un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
También se pueden comunicar al 0237-466-6559. O lo hacen vía Facebook, como Latido Americano, nos buscan allí. También nos buscan en Twitter, @latidoamericano. Y no siempre se lo decimos, pero a veces también les recordamos que pueden escribirnos, extenderse un poquito más, incluso compartir alguna nota que les interese, al mail del programa, que es latidoamericano, fmmoreno.com.ar. Te contábamos recién que a mes y medio del inicio de la última resistencia de los pueblos del Valle del Tambo, en Arequipa, en la costa sur del Perú, quienes vienen rechazando el proyecto cuprífero Tía María, hay dos manifestantes muertos producto de esta represión. Las personas que fallecieron son integrantes de estas poblaciones que estaban cortando una ruta como parte, como expresión de esta protesta y de la búsqueda de que el gobierno se sienta a negociar para que esta minera no se instale en esta zona. Y la policía, se habla de que hay alrededor de 3.000 policías que vinieron de distintas regiones del país, reprimió, intentó levantar este corte de ruta y en esa represión terminó matando la semana pasada a un manifestante y esta semana a otro con balas de plomo. Esto ya está comprobado, por lo tanto está claro. Más allá de lo que escuchábamos al primer ministro en los audios anteriores, que el responsable de estos asesinatos no es más ni menos que la policía, aunque todos lo sabíamos, pero siempre los gobiernos tratan al principio de separarlo. Te contábamos también que para profundizar en este tema estamos conectados con Yacer Gómez Carvajal, que es editor de la revista Mariática. Yacer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín Raffo y Guillermo Schneider, te saludamos desde aquí, desde Moreno, provincia de Buenos Aires.
Martín, amigos de Latinoamericanos, siempre es un gusto conversar con ustedes y bueno, a tu disposición nuevamente, ¿no?
Yacer, por supuesto, te agradecemos siempre la posibilidad que nos das de hacernos crónicas y marcarnos allí desde el lugar de los hechos lo que está sucediendo. Estuvimos leyendo la crónica que sale publicada en Mariátegui. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo en el Valle del Tambo, en Arequipa, que siempre es noticias cuando hay muertos, pero estamos hablando de un paro que lleva un mes y medio aproximadamente.
Así es. Tía María es un proyecto cuprífero impulsado por la Pauter Perú, que es una transnacional parte del Grupo México, ¿no? El proyecto tiene pensado una inversión de 1.500 millones de dólares por 21 años, y se va a hacer pueblo, como dije al comienzo. De la particularidad es que la mina va a ser a trabajo abierto. Y al comienzo se planteó utilizar el agua de los pozos, el agua subterránea y el agua del río, ¿no? Luego eso cambió, ahora último, que propusieron desalinizar el agua, hacer una planta de tratamiento que es un poco, digamos, que no es muy barato, ¿no? Pero eso lo trataremos más adelante. Entonces, este proyecto se inició en el año 2009 con la oposición del Valle del Tambo, que es un valle que produce arroz, azúcar, es un valle que está en la costa, muy cerca al mar. Entonces, la oposición de la gente viene a partir de la violencia que ellos tienen en cerca, digamos, a la agricultura, ¿no? Y también viene por los malos antecedentes de la compañía minera Pauter, ¿no? Tanto en Tacna, que es una región que está casi la vecina de Arequipa, y también conoce la contaminación que ha promovido sus inversiones en México, ¿no? Como el río Sonora, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sumado a eso, una mina a tajo abierto, se imaginarán en la costa, con mucha agricultura, y los vientos que corren, que vienen del mar, del Océano Pacífico. El imaginario de la gente, de los pobladores, que digamos no son pues como los caricaturistas en Lima, ¿no? Los medios como enemigos de inversión, comunistas, ellos son pues agricultores, al mismo tiempo son empresarios, y sabemos que pues, todos conocemos que alrededor de la agricultura no solo está el agricultor, ¿no? Sino están los proveedores, los que venden, fertilizantes, las movilidades, todo el pueblo que vive de la agricultura, ¿no? Uh-huh. Ese es el inicio de, el año 2009 es el inicio de esta resistencia. En el 2011 recordarán en
Hubo tres muertos lamentables, fueron también semanas de lucha de los pobladores del Valle del Tambo. Lo que hay que resaltar sí es que, a diferencia de otros movimientos de lucha en el Perú, con el tema del extractivismo antes de Conga, digamos, que ya se fue muy fuerte, el Valle del Tambo siempre ha destacado porque hay una muy buena organización, no solo de los agricultores, sino también hay una articulación con los sindicatos, con las organizaciones, digamos, barriales, y mucha ligación también con organizaciones de Arequipa, ¿no?, que es la capital de la región. Arequipa, como sabrán ustedes, es la segunda ciudad de importancia del país después de Lima, ¿no? A pesar de que estar en los Andes, Arequipa es importante, ¿no? Entonces, ese es más o menos el, digamos, el contexto en que se inicia tanto el intento de promover la inmersión. Y hay que destacar otra cosa, que en el año 2011, cuando hubo este tema de la protesta, hay la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos, la UNOP, que es un órgano de Naciones Unidas, que hizo 138 observaciones de su un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, esos son argumentos, digamos, contundentes, que eso no es un capricho de algunos, digamos, acusadores de la violencia o de enemigos de la inmersión, ¿no? Hay dentro de la protesta el pueblo que llamaría argumentos, válidos, y también un tema de vida, ¿no?, como ha pasado en varias partes del Perú, ¿no?
Uh-huh. Yacer, en principio pedirte por favor si podés hablar un poquito más lento porque no es muy claro el audio, y para ayudarnos a comprender lo que nos informás desde allí. Y después te quería preguntar, hay algunas mesas de diálogos que a expensas del Defensor del Pueblo se instalaron, que los representantes de los pueblos del Valle del Tambo primero fueron y después dejaron a mitad de su realización. ¿Qué es lo que ellos estarían buscando? ¿Qué es lo que están pidiendo con esta protesta? ¿Directamente que las mineras no se instalen, o hay algún tipo de reclamo que podría llevar a que ellos se queden satisfechos con las medidas de fuerza que están llevando adelante?
Así es. El tema es de legitimidad, ¿no? O sea, si dejaríamos una encuesta en un momento donde hay un nivel de conflictividad social en el Valle del Tambo, yo creo que la población podría en tal caso estar de acuerdo con algún tipo de inversión, no necesariamente extractiva, pero digamos, no es la caricatura del enemigo de la inversión o del proyecto de desarrollo y del músico de nivel, ¿no?, sino es la legitimidad que no tienen las empresas mineras, que en nuestros países, digamos, con autoridades que tienen un nivel muy alto de ser corrompidos, no respetan pues los más elementales normas del medio ambiente, ¿no? Entonces, esa oposición, digamos, férrea de los dirigentes, es un reflejo de lo de la población, ¿no? Como tú dices, ha habido mesas de diálogo, pero lo que ocurre siempre en el Perú es lo que hace el gobierno, y sobre todo estos últimos 15, 20 años, llamar a mesas de diálogo, de que pare la protesta, y lo que hacen es tal vez calmar las aguas, y por ahí en un descuido de la población pues le digamos, en el menor descuido le imponen el proyecto, ¿no? Entonces eso es lo que teme la población, y por eso es que las autoridades, que como conversamos hace unas semanas atrás, yo les comentaba que muchas de estas autoridades que son alcaldes de Maldivia, por ejemplo, han sido dirigentes, ¿no?, sociales, ¿no?, en 2011. Entonces, ellos hacen el reflejo de la desconfianza de la población a las empresas mineras internacionales, sobre todo el tema de las zonas donde debe haber o no debe haber minería, ¿no?, otro tipo ese activismo. No es que la gente esté loca y no quiera que haya que el pueblo se deje donde está o no se explota el fulminio, sino que el tema es que no hay un ordenamiento territorial y tenemos autoridades pues, corruptibles con transnacionales que quieren hacer lo que da la gana. En muchos casos, esas mismas transnacionales en sus países de origen no sí respetan las leyes ambientales, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema va por la desconfianza tanto de las mineras y de las autoridades que están corruptas. El caso, por ejemplo, de la les comento el caso de la gobernadora de Quito, que al inicio de esa protesta tenía una posición muy férrea, no muy cercana a la minera, de la ministra Inés Minas. Y como Ford ha visto, es una joven gobernadora, y como Ford ha visto todo este proceso de la gente, se ha dado cuenta pues, que no es un capricho de unos cuantos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, la gobernadora tiene otro tipo de petición, ha propuesto, por ejemplo, que el gobierno regional de Quito debe contratar una consultora independiente para que haga un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y es tan fuerte, o sea, es tan buena idea que es un capricho que la misma ministra de Quito ha dicho que si es un impacto ambiental se encuentran defectos o cosas que pueden dañar el medio ambiente, el proyecto no va a ir, ¿no? Y recuerden, pues, como comentamos la otra vez, esta misma ministra de Energía fue la que llamó a la Sauter a decirles si confirmen si realmente se va a salir de Valle del Tamo con su inversión, ¿no? De Tía María, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las, digamos, las condiciones en que la población tiene que enfrentar los proyectos mineros, más que por capricho, por su falta de respeto a normas ambientales, al mismo Estado de Derechos que ellos dicen defender, ¿no?
Seguramente, Yacer. Lamentablemente, el audio de la comunicación no es tan bueno. Nos gustaría poder hacerte algunas preguntas más, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad que seguramente tendremos en el caso que podamos establecer una comunicación un poquito más clara. Te agradecemos de todas maneras. Se escucharon los ejes centrales de lo que queríamos saber de lo que sucede allí. Creo que fueron transmitidos. Así que te mandamos un abrazo muy grande y esperamos muy pronto poder volver a hablar con vos.
Un abrazo a todos y esperemos conversar nuevamente.
Hasta luego. Bien, ahí pasaba Yacer Gómez Carvajal, que con un esfuerzo enorme para comprenderlo, los celulares.
Ahí estaba en el centro de Lima, en la calle, me
exactamente.
Parece.
Escuchamos lo, me parece, lo fundamental en torno a las características de la protesta que se viene llevando adelante, al nivel de organización que los pueblos del Valle del Tambo han logrado desde el 2009 a esta parte, con la legitimidad de algunos dirigentes regionales que antes eran dirigentes sociales y ahora están manejando también algunos resortes del Estado, y esto le permite ampliar la organización, la articulación con sindicatos y con movimientos sociales de algunos lugares también de esa región.
Hay mucha organización. Ahora lo que no queda claro, o por lo menos a mí, tal vez no lo pude escuchar por el audio, ¿en qué instancia está la empresa minera? ¿Ya desembarcó en la zona? ¿Empezó con la explotación? ¿Se puede hablar de un porcentaje o por estas negociaciones ni siquiera entraron todavía en la zona?
Esa era una de las preguntas.
¿Es un proyecto que para tal fecha o ya empezó de a poquito a entrar en la zona?
La minera ya entró, se está construyendo, lo que pasa que no avanzó en la explotación por el grado de resistencia que hay. Pero precisamente nos quedó pendiente preguntarle en qué porcentaje avanzó, hasta qué punto va a poder contener esta protesta. Eso me parece que él dejaba bien en claro lo que significan este tipo de proyectos, ¿no? En el marco de empresas que no respetan ni siquiera en sus países de orígenes las normas medioambientales, análisis de impacto medioambiental que generan desconfianza por el grado de corrupción que hay dentro de los propios representantes del Estado peruano. Un contexto de desconfianza enorme que no permite creer que aquellos que te dicen sea cierto. De hecho, recién también al final daba cuenta de cómo cambia la gobernadora de Arequipa con el correr de esta protesta y está tratando de que se realicen proyectos de estudios de impacto medioambiental independientes. Bien, temas que seguiremos trabajando aquí en Latinoamericano, temas que no solo son exclusivos de Perú, sino de muchos países de América Latina y por supuesto también de nuestro país, y que Desgraciadamente, a partir de la muerte de los manifestantes, empieza a tomar estado público. A veces incluso nosotros lo hacemos también como una especie de autocrítica. Tendríamos que tener un recorrido y un seguimiento más permanente de lo que sucede allí, más allá de hechos tan desgraciados como lo que pasaron esta semana y la anterior. 19:56, continuamos de esta manera en Latinoamericano.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Momento de dos versiones en el latido americano, un ratitito nomás antes de irnos a la tanda, a la primera tanda de hora del programa. Escuchamos al señor Alfredo Zitarrosa con esta chamarrita uruguaya. Podría ser litoraleña, pero es un poquito más arriba. Coplas al compadre Juan Miguel.
Es litoraleña, ¿eh? Es litoraleña.
No es así la chamarrita litoraleña, pero no, bueno.
No, pero, digo, pero la zona sí, litoral ahí,
sí,
¿no?
Sí,
ahí
sí, sí. Esta canción la pueden encontrar en el disco Guitarra Negra, un disco del año 1977, y fue compuesta por Yamandú Palacios y por Osmar del Monte. Vamos a escucharlo a Alfredo Zitarrosa y después vamos a pasar a escuchar al dúo Argüello Magud, de aquí nomás, de La Reja, haciendo otra versión de esta chamarrita.
La vida que le ha tocado. Como cueva de Perú, la ripuca de Miguel. Qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz, mientras haya caña y mar. Hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto se ha de terminar, y la suerte del compadre pasó cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.
Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar, por unos tragos de caña el pobre compadre Juan. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado.
El año 2010 encontró al dúo Argüello Magud, compuesto por Manuela Argüello y Miguel Magud, de aquí de la zona oeste de Buenos Aires, editando su primera producción llamada Un silbido leve, y de aquí va esta versión de coplas al compadre Juan Miguel.
cueva de peludo, la rispuca de Miguel. Qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. A vivir entre el arroz, mientras haya caña y mate, hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar. La suerte del compadre pa' su bien ha de cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal. Lai, 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 lai. Coplas, los hombres de la Rosal.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latidoamericano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Michelle Bachelet anunció inesperadamente que cambiará su gabinete y le pidió la renuncia a sus ministros. Dijo que se tomará 72 horas para hacerlo. Así se lo dijo a Don Francisco en su programa ¿Qué le pasa a Chile? Escuchemos.
Pero voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van.
El cambio de gabinete ocurre en momentos en que el apoyo a la mandataria ha caído con fuerza y el rechazo ha crecido por el descontento de la ciudadanía ante una serie de escándalos de desvíos de dineros de empresas a campañas políticas que ha salpicado incluso a funcionarios de su gobierno. Nos acompaña ahora vía telefónica Alejandro Chávez, él es corresponsal de Univisión en Chile. Alejandro, esta solicitud de renuncia de ministros en muchas democracias es una herramienta protocolaria del Ejecutivo para reorganizar su equipo de trabajo, pero ¿cómo toma Chile esta noche la decisión de la presidenta Bachelet?
¿Cómo está, Silvia? Buenas noches. Lo curioso de esta medida es que en Chile se habla que los ministros se cambian, se anuncia el cambio y se cambia. No se hace un anuncio por televisión, lo curioso que sucedió con el programa de Don Francisco. Y esto también, como tú lo nombraste hace un momento, sucede también en el contexto de un más de un 63% de desaprobación histórico que ha tenido la presidenta Bachelet, que lleva solamente 14 meses de su segundo periodo. ¿Qué pasa con esto? Es que mañana, a las 11 de la mañana, viene una segunda encuesta que se refiere también en números parciales y también muy parecidos a esta desaprobación en general. De verdad, podríamos definir como un Chile conmocionado con lo que ha pasado esta noche, con este anuncio que ha hecho la presidenta de este cambio de gabinete que implica a 23 ministros, Silvia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Chávez. Estaremos pendientes y, por supuesto, les estaremos llevando la información correspondiente en esas 72 horas que ha anunciado la presidenta Bachelet que va a tomar la decisión. Muchísimas gracias, Alejandro Chávez, nuestro corresponsal en Chile.
La, 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 la. Escuchábamos ahí un audio de la televisión mexicana hablando sobre lo que un medio de Chile tituló "Que se vayan todos a la chilena". Interesante el título, ¿no? Porque en realidad, más allá que ya te vamos a contar lo que es la institucionalidad chilena, siempre los chilenos se caracterizaron por ser más pulcros, metódicos, o al menos aparentar canalizar todo a través de acuerdos de tipo institucional.
La vida institucional es como más formal y son más prolijos, ¿no? Claro. Con todas las cuestiones que tienen que ver con la política.
Eso es lo que rompieron las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Por eso también la novedad en Chile de eso, porque todo termina siendo acuerdos de cúpulas. Entonces, el que se vayan todos a la chilena es el anuncio que el miércoles pasado Michelle Bachelet, la presidenta, realiza en una entrevista televisiva pidiéndole la renuncia, no pidiéndole la entrevista, sino anunciando en la entrevista que unas horas antes de la misma le había pedido la renuncia a todo su gabinete y que se tomaría 72 horas para meditar los posibles cambios. Javier de Mundo Bullicio nos mandó un mensaje que nos dice: un gran aplauso a la presidenta de Chile por poner a retiro a todos sus ministros por corrupción. Un ejemplo a tomar. ¿Qué hace Michelle Bachelet? Dice que en el marco de la crisis política que se genera, de encuestas de opinión que muestran una muy baja popularidad de la presidenta después de 14 meses de comenzar su segundo mandato, un segundo mandato intermediado por Sebastián Piñera, ¿no? Pero este segundo mandato de Michelle Bachelet frente a la primera magistratura de Chile. En el marco de las crisis políticas que desataron los escándalos de corrupción, es como que descomprime un poco, porque dice, bueno, todos los ministros han presentado su renuncia, la tengo a mi disposición, me voy a tomar 72 horas para decidir quiénes siguen y quiénes no. Estamos hablando de un anuncio que se produce luego de las denuncias por corrupción que tienen varios integrantes del gabinete de Bachelet, que están involucrados en la emisión de facturas a grandes empresas. Esta entrega, según el Ministerio Público, o al menos la línea investigativa del Ministerio Público, habría tenido como objetivo recaudar para la campaña presidencial. ¿Qué hacían algunos de los integrantes de el gabinete de Bachelet, como el jefe de gabinete Peña y Lillo y los asesores de este jefe de gabinete, Robinson Pérez y Héctor Cucumides? Emitían una factura a un empresario llamado Giorgio Martelli. Y este mismo le entregaba esa factura a grandes conglomerados económicos por servicios que nunca se prestaban, como por ejemplo una asesoría en torno a la situación internacional para realizar inversiones.
Facturaban a cambio de nada.
Les daban la factura en blanco a este Giorgio Martelli. El mismo se las entregaba a las empresas. Decían que había sido por asesorías y diferentes análisis que les habían ofrecido. Análisis que nunca se hicieron. Y se empezaban a conocer algunos análisis que se hicieron. Y en esos análisis no había más que corte y pegue de distintos diarios de Chile. O sea, algo realmente trucho que dejó en evidencia cómo con estas facturas se financió la campaña, la última campaña presidencial.
¿Y la presidenta se entera ahora de esto?
La presidenta se entera a partir de las primeras denuncias que aparecen, porque también dentro de las mismas, recordemos, lo charlamos la semana pasada, estaba la de el caso de su nuera, que había pedido su empresa, está siendo investigada la empresa de la nuera de Bachelet por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias tras la compra y venta de un terreno que su hijo, el esposo, por supuesto, de la nuera de Bachelet, Sebastián Dávalos, participa personalmente en una reunión que le asegura un crédito bancario para la compra de este terreno. Entonces, se ve salpicada directamente el hijo de Bachelet. También, por supuesto, en otros casos, con los casos Penta sobre todo, están salpicados políticos de otras fuerzas, como la Unión Demócrata Independiente, pero en este caso estamos hablando de lo que directamente implica a los ministros del gabinete de Michelle Bachelet. 14 meses al frente, el más involucrado es el que te nombramos recién, el jefe de gabinete Rodrigo Peñailillo, quien incluso ya se conocieron los informes que él supuestamente hizo por los cuales recibió el pago de dinero a partir de la publicación de un sitio chileno que se llama The Clinic. Lo cierto es que Bachelet dijo 72 horas para renovar o no a todos los ministros. No se cree que lo haga con todos. Algunos decían que la decisión se iba a comunicar en el día de hoy. Finalmente se pospuso para mañana. Y se cree que además de Peñalillo también habría otros ministros que serían removidos, como la secretaria general de gobierno Jimena Rincón o el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga.
El único que está ratificado es el ministro de Relaciones Exteriores, que está en este momento en La Haya, ¿no?
Exactamente, es el único que fue ratificado en la continuidad de su cargo. Para conocer un poco más cómo se está viviendo así en Chile todos estos hechos, esta incertidumbre que genera todos los ministros con su renuncia presentada, estamos comunicados con Héctor Arellana Sánchez, que es periodista y reportero de política de Radio Universidad de Chile y viene siguiendo las reacciones que están teniendo los distintos partidos políticos ante la crisis que se desató a partir de la publicación de estas denuncias por facturas truchas que sirvieron para financiar la política. Héctor Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo y Guillermo Snaire te estamos saludando desde Buenos Aires, Argentina.
Buenas noches, muchachos. Un saludo de acá, de Santiago, de Chile.
Un saludo también desde aquí y te agradecemos, por supuesto, que tu nueva predisposición para compartir con nosotros tu trabajo, en definitiva, que es lo que haces en Radio Universidad de Chile. Contanos, Héctor, ¿cómo se está viviendo el anuncio de Michelle Bachelet, la incertidumbre que genera no saber quiénes van a ser nombrados y hasta dónde se va a avanzar, ¿no?, con estos casos y denuncias de corrupción que se vienen publicando?
Bueno, yo estuve todo el día de hoy en el Palacio de la Moneda esperando algún anuncio oficial, esperando que hubiera palabras de parte de los ministros, pero la verdad es que hoy se vivió en la sede de gobierno una jornada de muchas expectativas que no se respondieron.
¿Y qué es lo que se dice en torno a los posibles cambios que puede haber? Nosotros decíamos que el jefe de gabinete es uno de los más implicados en estas denuncias y que, por lo tanto, seguramente es lo que termina abriendo la puerta a esta decisión de Bachelet, pero también hay otros ministros que podrían llegar a ser removidos.
Exacto. El caso de Rodrigo Peñalillo es lo que más ha mencionado por los estudios que él vendió a la empresa Asesorías y Negocios, propiedad de Giorgio Martelli, que es un asumido operador y recaudador político. Relacionado al sector de la nueva mayoría, es quien ha trabajado en ocasiones anteriores con Michelle Bachelet, cuando se postuló por primera vez a la presidencia. Peñalillo hizo estos trabajos, emitió boletas por estudios, cobrado a un gran precio. Uh-huh. Y finalmente la empresa de Martelli vendía servicios a Sokimich, que es la Sociedad Química y Minera de Chile, una empresa privatizada durante la dictadura, de la cual se benefició el propio ex yerno del dictador Augusto Pinochet, y es una de las empresas que está siendo investigada en los casos de corrupción y de financiamiento ilícito de campaña. Eso es lo que tiene a Rodrigo Peñalillo como el único cierto que va a salir del gabinete. Los votos que se hablan, por ejemplo, hay votos políticas que piden mayor coordinación en el área económica, apuntando al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que en el año pasado dirigió una reforma tributaria que fue cuestionada por el hecho de que se llegó a un acuerdo con la oposición que disminuía bastante lo que pretendía lograr esta reforma, que era la gran billetera que se iba a lograr para financiar otras reformas sociales que se venían pidiendo en Chile, como educación y salud. Entonces, lo que pasa es que hay otros ministros que se han señalado, Alberto Undurraga también pasó por una situación similar a la de Rodrigo Peñalillo, pero él logró justificar de mejor manera los trabajos que había realizado que no tenían vinculado a una de estas dos grandes empresas que se investigan por casos de corrupción.
Y en el armado político que significa nueva mayoría, luego de haber dejado atrás de la Concertación con la inclusión de nuevos partidos como el Partido Comunista, ¿cuáles son los partidos más implicados en estos casos de corrupción que podrían ver afectado las relaciones de poder dentro de la misma coalición de gobierno?
Bueno, al interior de la nueva mayoría, claramente el más duramente golpeado es el Partido por la Democracia, el partido de Rodrigo Peñalillo, y la Democracia Cristiana. En el caso de la Democracia Cristiana está vinculado a su presidente, el senador Jorge Pizarro, que sus hijos emitieron estas boletas truchas por trabajos que en realidad ellos lo calificaron como asesorías verbales. Una discusión que se tuvo con un empresario fue calificada como una asesoría verbal y se pagó por ella una gran cantidad de dinero que nadie sabe para dónde se fue. Lo más seguro es que fue para política, porque en Chile está muy común la práctica de crear asesorías, empresas de consultas, cosas así, que a través de eso justificar tremendos préstamos del gran empresariado chileno. Y de esa manera, como el presidente de la Democracia Cristiana se ve muy muy implicado por la empresa de sus hijos que emitió boletas a su ministro. El caso del PPD, bueno, y el resto de los partidos de la nueva mayoría todavía no se comprueba un vínculo entre empresa y partido en esa relación de financiamiento, como fue en el caso de la UDI con la empresa Penta. Entonces, los temas en la Concertación o en la nueva mayoría no han calado tan profundo todavía, pero estamos viendo en estos dos casos de Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior, y el senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, serían los más directamente implicados por ahora.
Se habla de encuestas de opinión que le están dando una muy baja popularidad a Michelle Bachelet, luego de haber ganado con el más del 60% de los votos en la última elección. Claro. ¿Es producto exclusivamente de estos casos de corrupción que se fueron difundiendo, sí, o tiene que ver también con la gestión que viene llevando adelante?
No creo que tenga tanto que ver con la gestión. Las reformas de Bachelet respondían al menos en los titulares a un ideario de la ciudadanía, del pueblo chileno, de cosas que hacían falta, como era la educación, una reforma laboral, que el Estado fuera capaz de recaudar más para los programas sociales. Y esas eran ideas muy muy apoyadas. Y eso se desploma a partir de esto. En el caso de la popularidad de Michelle Bachelet, se desploma también con el caso Cabal, que implica a su hijo y a su nuera en una compra de terrenos también a un precio ridículo con un préstamo dado por el Banco de Chile, esa propiedad de Andrónico Luzzi, uno de los grandes empresarios del país, y eso se vio muy feo y caló en la profundidad en la popularidad de Michelle Bachelet, que se había visto muy muy empinada por sobre todo el resto de los dirigentes de los principales líderes políticos de Chile. Entonces ha sido muy sorpresivo porque la caída es muy drástica.
La semana pasada aquí en Latinoamericano hablábamos sobre el proyecto de reforma para modificar el financiamiento de la política, prohibir el financiamiento por parte de las empresas y que sea el mismo Estado quien lo haga. También la decisión de Bachelet de abrir un proceso de asamblea constituyente para reformar la Constitución. Y ahora esta decisión. Estos tres temas que están directamente asociados con estos casos de corrupción, ¿se percibe que pueden llegar a modificar la expectativa de la población respecto a esta crisis política que abren las denuncias?
Es que la expectación de la gente cambió. cambió netamente cuando se empezó a conocer en los detalles del caso Penta, del caso Cabal, del caso Zulinich, y esas expectativas cambiaron. Ahora el descrédito de los dirigentes políticos de Chile es total, y eso cambia completamente la agenda.
Exactamente. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho. Sabemos, bueno, lo decías recién, una jornada muy larga de trabajo, que a esta hora nos hayas atendido y hayas podido compartir con nosotros qué está sucediendo allí en Chile. Seguramente estaremos comunicados en otra oportunidad, teniendo en cuenta que, como bien lo decís vos, esto está absolutamente abierto y cómo se puede desenvolver la situación de la política chilena de acá en más es algo impredecible, ¿no?
Sí, por supuesto, cuando quieran, para mí es un honor compartir el trabajo diario que hacemos acá como un ciudadano más, también preocupado de lo que está pasando y como es el ánimo en Chile, de mucha expectativa de que de aquí, de esta crisis, realmente se pueda aprovechar una oportunidad para, no sé, algunos dicen refundar esta república, pero esperamos muchos cambios, así que muy dispuesto a volver a conversar con ustedes.
Perfecto, Héctor. Muchas gracias y buenas noches. Que descanse.
Chao, un abrazo.
Un abrazo.
Me parece que un poco lo de las falsas expectativas del día de hoy tendrá que ver con el fin de semana, ¿no? Que se viene y habrán hecho un cuarto intermedio para resolver hasta el día lunes o martes los ministros, ¿no? Las novedades que esperaba el periodista ya en la Casa de la Moneda. Y por otro lado, creo que la presidenta tuvo que dar ese golpe de timón porque evidentemente era la población la habrá puesto en jaque, ¿no? con las denuncias de corrupción. Como decías vos, es un país que siempre hizo las cosas en el sentido institucional prolijamente y bueno, hay otros casos en América Latina de denuncias de corrupción iguales o más importantes que estas y siguen ahí dando vueltas con los mismos representantes del gobierno todavía en el cargo.
Sí, hay una crisis de representación política que se abre porque salpica a todos los partidos políticos. Ni siquiera es que hay algún partido político de los tradicionales. Obviamente habría que ver qué pasa con aquellos nuevos que fueron surgiendo al calor de las protestas estudiantiles en este tiempo.
Claro, pero no podemos decir que es una embate de la oposición para hacer tambalear el gobierno.
Totalmente, porque
no es el caso.
Nadie puede mostrar pergaminos de que no está implicado. Estamos hablando de todos los partidos de la Concertación, salvo el Partido Comunista. Estamos hablando de la UDI. Estamos hablando de los principales partidos políticos de Chile, del espectro de la derecha a la centroizquierda, salpicados por casos de este tipo, cuando, como marcábamos, la institucionalidad chilena siempre fue vista como diferente a, entre comillas, y ellos mismos lo nombran, los países bananeros de América Latina. Bueno, están mostrando que esto no trata de países con más o menos desarrollo, países más o menos pobres, sino que es una característica estructural del capitalismo y que en Chile, con un capitalismo tan desarrollado, con un capitalismo de libre mercado tan instalado y construido durante tantos años, era extraño que no se diera, porque, como sabemos, siempre fue casi intrínseco a este sistema social la corrupción política y este intercambio de puestos entre empresarios y representantes políticos que permanentemente están mostrando cómo empresas coiman a los políticos y los políticos se dejan comer por las empresas y tienen retornos devolviéndole favores. Así analizábamos la crisis política que está viviendo Chile. A las 20:30 en latinoamericano vamos a ir a una tanda y luego seguiremos hablando. Tanda no, ¿qué me dice Cecilia? ¿Vamos a ir a un tema musical? Bien, vamos a ir a un tema musical. Vamos a tratar de reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar junto a Héctor Arezuna Sánchez de Radio Universidad de Chile con la chilena Pascuala Ibasca de su disco Diablo Rojo, Diablo Verde, haciendo el tema Casi Me Voy. Pascuala y la Vaca, ahí está mejor. Pascuala y la Vaca de su disco Diablo Rojo hace Casi Me Voy. Thank you.
así me fui para otro lado y tú no has estado para ti te cortar lo barato, barco en el día, acordeón calla, para ti te cortar lo barato, barco en el día, acordeón calla.
Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina.
Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor.
España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿A que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Brasilia 20 y 38, temperatura 24 grados, humedad 69%.
Leve aumento del desempleo en Brasil y más ajuste para los desocupados. En el primer trimestre del año se registró un índice del 7,9%. Esto es un 0,8 más alto que el mismo periodo del 2014. Según informes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, hay 7.930.000 personas desempleadas. Brasil venía reduciendo los índices de desempleo a sus mínimos históricos a pesar de la crisis internacional. Pero con la fuerte desaceleración de la economía, el mercado laboral comenzó a achicarse. A esto se suman los planes de ajuste del gobierno, que incluyen el recorte de la inversión pública, el encarecimiento de los créditos y la suba de impuestos relacionados al trabajo. Además, el Congreso votó una ley que endurece el acceso al seguro de desempleo. Los diputados aprobaron este miércoles un proyecto que limita este beneficio a quienes tengan por lo menos 12 meses de trabajo registrado.
Elecciones departamentales y municipales en Uruguay. Este domingo se elegirán intendentes y juntas departamentales en los 19 departamentos del país. Además, se elegirán alcaldes y consejos en los 112 municipios del territorio nacional. La metodología es la ley de lemas, esto es, que gana el candidato más votado de la fuerza más votada. En Montevideo, todas las encuestas dan por ganador al Frente Amplio, pero la pregunta es cómo quedarán los candidatos Daniel Martínez y Lucía Topolansky. En esas dos figuras del Frente Amplio se juega también la interna del poder en el partido.
La hora en Montevideo, 20:39 minutos, la temperatura 18 grados, humedad 52%.
Y ahora en latinoamericano escuchamos a la cubana Daimea Rosena haciendo la canción Madres.
Aoyo, chiquini, a la moda sé. Olumba. A la moda sé.
Y 46, continuamos en Latinoamericano. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un festival que se va a estar realizando en el día de mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ocasión de la visita que harán dentro de muy pocos días cuatro de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. Algunos de estos familiares visitarán con una caravana Sudamérica para continuar difundiendo su grito, su lucha, acompañada por la solidaridad nacional e internacional, que se ha transformado en un símbolo, y sus 43 hijos en semilla de resistencia y dignidad. Esto lo dicen los organizadores de esta caravana en la página caravana43sudamericana.org. Allí dicen también: queremos encontrarnos para que nos puedan contar cara a cara su rabia y su rebeldía para demandar justicia junto a ellos al sistema político mexicano de muerte y destrucción. Ellos florecieron a la par de miles y miles de asesinados y desaparecidos en América Latina, y el grito por la vida y la dignidad crece en el sur. Como te contábamos, estos familiares estarán llegando a la Argentina en los próximos días, luego irán a Montevideo y continuarán más tarde en Brasil difundiendo todo lo que está sucediendo en México, y sobre todo buscando que, si vivos se los llevaron, vivos los queremos, como fue la consigna que vienen levantando desde los primeros días, que están pidiendo por la aparición de sus hijos. Mañana entonces, desde las 18 horas, festival por Ayotzinapa, somos todos Ayotzinapa, con comida mexicana y argentina. Esto será en Monplan 1660, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habrá varias bandas que estarán tocando allí, así que vamos a ver si podemos establecer una comunicación que nos permita conocer más de cerca qué es lo que estará pasando mañana. Estamos ya conectados con Paloma Robles, que es de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, para hablarnos sobre este festival. ¿Qué tal, Paloma? Martín Raffo y Guillermo Esnari te saludan desde aquí, desde FM Moreno. ¿Hola? Hola, Paloma, ¿nos escuchás? Hola, hola. Silencio. Parece que se cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos restablecer. Las bandas que estarán tocando mañana son Cumbia Che, Vecina, Mango Biche, Os Picantes, Gabo Sequeira, Taller de San Jarocho, Sol Aisiriet y Misca. Aisiriet, ¿leí bien? Sí, ¿no? Sol Aisiriet y Misca son las bandas que podrás encontrar mañana si te acercas hasta Bonplan 1660 en la capital. Por aquí teníamos, vamos a ver si lo encontramos, quiénes son los organizadores de este festival: Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, el Movimiento Popular La Dignidad, Red Chiapas Buenos Aires, Frente Popular Darío Santillán, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Federación de Organizaciones de Base, La Casona de Flores, Revista Colectivo Devenir, Sátrapa y Sátrapa Diseño Gráfico, quienes son los que realizaron este afiche que estamos compartiendo. Ahora sí, parece que estamos ya comunicados con Paloma Robles. ¿Qué tal, Paloma? ¿Nos escuchás?
Sí, ahora sí, perfecto.
Ah, perfecto. Bien, Paloma, contanos un poco cómo surgió la realización de este festival y también queríamos saber cuándo llegan los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y qué actividades se estarán realizando.
Claro. Mira, el entorno sobre el cual se realiza el festival de mañana tiene que ver con la recaudación de fondos para la gira que están por iniciar el próximo 16 de mayo. En la Ciudad de México salen tres papás y un estudiante sobreviviente la noche del 26 de septiembre en Iguala. Son compañeros de Ayotzinapa que vienen a compartir Argentina, Uruguay y Brasil, la historia de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en México a partir de esa situación. Y pues bueno, nosotros somos parte de la asamblea y como asamblea estamos haciendo labores de organización para la gira que hacen los padres.
Paloma, disculpa, la verdad que se está escuchando muy mal, nos está costando mucho seguirte. Vamos a volver a cortar la comunicación y en dos minutos te volvemos a llamar a ver si encontramos un lugar mejor de donde tener un mejor audio, porque nos gustaría que se pueda escuchar bien lo que nos estás contando. ¿Te parece?
Sí, gracias.
No, por favor, en dos minutos nos volvemos a comunicar. Sí, vamos gracias. A ver si podemos hacerlo. Vamos a ir a un tema musical, sí. Ceci, y la volvemos a llamar a Paloma para que podamos escuchar mejor lo que nos está contando.
Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Como era tan buen mozo, pa' la casa lo llevé. Como era tan buen mozo, pa' la casa lo llevé.
Burro,
échate pa' acá,
ay, burro,
que no aguanto más.
Burro,
burro sin vergüenza,
ay, burro,
burro condenado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Ni un tiro ni una escopeta porque no era soldado, ni un tiro ni una escopeta porque él no era soldado.
Burro,
échate pa' acá,
ay, burro,
que no aguanto más.
Burro,
burro de mi vida,
ay, burro,
que me va a patear. Y del burro que les hablo toda la cefe tenía. Y del burro que les hablo toda la cefe tenía. Era flojo, flaco, feo, fofo. Cuando te monte mi burro, no le den la gurrupera. Cuando te monte mi burro, no le den la gurrupera. Porque si levanta el rabo, se le ve la luz trasera. Porque si levanta el rabo, se le ve la luz trasera. Burro, échate pa' acá. Ay, burro sin vergüenza. Burro condenado. Compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Le compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Y lo encontré en el río besándose con cachón. Y lo encontré en el río besándose con cachón.
Burro,
échate pa' acá.
Ay, burro,
que no aguanto más.
Burro,
burro sin vergüenza.
Ay, burro,
burro condenado. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. De tanto palo que lleva ya se quiere retirar. De tanto palo que lleva ya se quiere retirar.
Burro,
échate pa' acá.
Ay, burro,
burro sin vergüenza.
Ay, burro,
burro condenado.
Ay, burro,
que te va a matar.
Burro,
ese burro trae.
Ay, burro,
un par de patadas.
Burro,
burro de mi vida.
Ay, burro,
burro de mi amor.
Burro,
ese burro trae.
Ay, burro,
un par de patadas.
Ay, burro,
burro de mi vida.
Ay, burro,
burro de mi amor.
Ay, burro,
ya se va ese burro.
Ay, burro,
burro ya se va.
Bueno, sorprendentemente venían saliendo muy bien las comunicaciones, no habíamos podido comunicar a Chile, lo habíamos podido hacer también con Perú.
No sonaban muy bien, pero hablábamos,
se escuchaba, comunicábamos. Pero resulta que queremos hablar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podemos. Son las dificultades propias de estas grandes compañías telefónicas que una vez que invirtieron en nuestro país...
Pensé que las contradicciones del sistema.
No, son las grandes características de las compañías privatizadas que nos liberaron de Entel. Y aquí quedamos presas de ellas. Bien, vamos a ver si más adelante, después de la tanda de las 21 horas, podemos hablar con Paloma, que te recordamos es integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Ahora están realizando una actividad muy interesante, que voy a buscar la información para poder compartirla con ustedes, en FM La Tribu, que se llama Pensamos y Debatimos México y Argentina desde abajo y a la izquierda. Ciclo de conversatorios y audiovisuales. Este es un cuarto encuentro que trata sobre feminicidios y violencia de género. En esta charla está exponiendo Blanca Rizzo, que está especializada en técnicas de improvisación, composición y entrenamiento corporal del actor y actualmente realiza performances individuales y colectivas ante hechos que la conmueven como la violencia de género. Además, está participando Vivas Nos Queremos, una campaña gráfica impulsada por el colectivo Mujeres Grabando Resistencias del Distrito Federal de México. Ellas están presentadas por Natalia Revale, Paloma Robles y Mónica Mexicano. Tanto Paloma Robles, como es la que intentábamos hablar recién y vamos a hacerlo más tarde, y Mónica Mexicano, ya hablamos con ella en otras oportunidades de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Ellas están exponiendo sobre feminicidios y tortura sexual en México. Gabriela Chiqui Conder, que es de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas e integrantes de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Esto se está llevando en estos momentos en FM La Tribu. Allí estábamos tratando de comunicarnos con Paola Robles, pero las comunicaciones no nos permiten conocer un poco más sobre lo que va a ser el festival mañana. Hoy, entonces, te contábamos Festival por Ayotzinapa. Somos todos Ayotzinapa. Mañana, 9 de mayo, desde las 18 horas, en Bonplan 1660. El festival se propone recaudar fondos para recibir el próximo 16 de mayo, como alcanzamos a entender que nos dijo Paloma, a un grupo de familiares de los estudiantes desaparecidos en México del pasado 26 de septiembre del 2014. Vamos a ir a otro tema musical, después estaremos escuchando la tanda de las 9 y ahí sí veremos si podemos restablecer la comunicación con Paloma Robles para conocer si de cerca lo que sucede en esta organización que están llevando adelante el festival que se realizará mañana. Escuchamos a Uña Ramos con el tema La Plaza La Paz. La Paz, perdón, con el tema La Paz.
Declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Bien, te contábamos antes de la tanda y del tema musical que estábamos tratando de establecer una comunicación que volvemos a intentar hacerla con una de las integrantes de mexicanos y de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, que vienen luchando, vienen manteniendo las jornadas internacionales en solidaridad con Ayotzinapa desde que desaparecieron estos 43 estudiantes de la Escuela Isidoro Burgos del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Hay 100 detenidos aproximadamente. El Estado mexicano intenta cerrar la investigación en lo que fue la investigación de la Procuraduría General de la Nación. También estuvimos viendo cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió nuevas pistas para que se continúe investigando en torno a lo que finalmente pasó con estos 43 estudiantes desaparecidos. Hay algunos medios que publicaron que empiezan a encontrarse algunas líneas de investigación que estarían implicando al ejército mexicano, además de la policía de Ayotzinapa. Recordemos que entonces se intentó regionalizar el conflicto, pensando que esto respondía a un entramado de corrupción y de entrecruzamiento entre representantes del municipio de Iguala y grupos del crimen organizado, de narcotraficantes, que se estaban disputando entre sí el territorio, Guerreros Unidos, Los Rojos, que aparentemente los 43 estudiantes terminan desapareciendo y son asesinados a manos de estos grupos en articulación con la policía municipal, que en realidad no estaban muy diferenciadas, porque cuando vimos cómo surgió este tema, veíamos que quienes ingresaban a la policía municipal eran integrantes del mismo grupo Guerreros Unidos. Por lo tanto, había una separación inexistente entre el crimen organizado y el propio Estado mexicano, Estado municipal de Iguala y sus fuerzas de seguridad. En este marco se había intentado encapsular el conflicto en lo que es la policía de Iguala. Sin embargo, tanto los familiares como otras organizaciones decían no están así. Estuvo participando también de la represión la Policía Federal. Estuvo también, en este caso, se habla que algunos estudiantes hasta pudieron haber estado en algún cuartel del ejército. Todo esto en torno a un conflicto social de dimensiones que México viene teniendo hace muchos años y que se profundiza cada día más con cada una de las administraciones centrales, tanto del Partido de Acción Nacional, el PAN, o del Partido de la Revolución Institucional, el PRI, con Enrique Peña Nieto a la cabeza actualmente. En este contexto es que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa están haciendo una gira por varios países del mundo, pero en esta oportunidad, a partir del 16 de mayo, empiezan a hacerla en la propia Sudamérica, y mañana se va a estar realizando un festival para juntar fondos para recibir a estos familiares por Ayotzinapa en Bonplan 1660 a las 18 horas. Bien, no hay posibilidad de establecer la comunicación. Te contábamos que tanto Paloma Robles como Mónica Mexicano, las dos representantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina con las que nos contactamos, están participando también de una actividad en FM La Tribu, y esto creo que está también conspirando contra la posibilidad de que hablemos con ella con mayor calidad de audio. Vamos a ir a un tema musical y después nos metemos directamente, tanto en la actualidad como en la historia, en el conflicto Chile-Bolivia. Bolivia busca una salida soberana al mar Pacífico. Esto tiene más de 100 años de historia y te lo estamos contando en breve en Latinoamericano. Ahora escuchamos música de Perú, en este caso Arturo Zambó Cavero y Álvaro Lagos.
De Pedro el Molino, de lejanas edades, barrio mío de vergel, de poetas y cantores, de pintores al pastel y de guapos bebedores. Barrio bajo continuo, de locas mocedades, de Pedro el Molino, de lejanas edades, barrio mío de vergel, de poetas y cantores, de pintores al pastel y de guapos bebedores. En Malambo las leonas me dejan la condesa, de regias comilonas de talentos y de sorpresas, de San Cristóbal a Cruz, Capela y Cantagallo, de lugar con mucha luz de María Eugenia Cayo, de Vilela el Pondero, de Baño Piedra Lisa, de Cholo Guarapero y de Campanas a Misa, barrio mío de Velorio, de Juerga y Sana Alegría, de los alegres casorios y de la fiesta para mí. Con esta humilde canción, viejo barrio querido, este tu humilde cantor te entrega su corazón. Barrio de mocedades que ya no volverán, de morenas verdades que nunca te olvidarán. Con esta humilde canción, viejo barrio querido, este tu humilde cantor te entrega su corazón. Y esta semana Bolivia dio otro paso para alcanzar su salida soberana al mar a partir de un encuentro que tuvo con el gobierno de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hubo exposiciones por parte de Bolivia y de Chile en el marco de alegatos que luego culminarán con la decisión de la Corte Internacional para ver si considera que puede intervenir en este litigio que hay por una salida soberana al mar por parte de Bolivia. Bolivia, te recordamos que presentó un pedido para que intervenga la Corte Internacional de La Haya, amparándose en la vigencia de un tratado firmado en 1904, donde se firman los acuerdos de paz, creo, para finalizar la guerra del Pacífico, donde Bolivia alude que allí había un compromiso por parte de Chile a darle una salida soberana al mar después que se quedara con todos los territorios posteriores a la guerra que le daban
esa salida al Estado boliviano. Pero de esto enseguida te va a estar contando Guillermo Schneider. Lo cierto es que hoy culminaron en La Haya los alegatos. El martes y miércoles expuso Chile, el jueves y viernes lo hizo Bolivia, y en el mes de octubre finalmente la Corte Internacional estará decidiendo si interviene o no interviene. ¿Cuál es el debate? Bueno, todo gira en torno a este tratado de 1904. Si la Corte considera que Chile incumplió ese tratado, se va a declarar competente para mediar en este conflicto. Ahora, si la Corte considera que en ese tratado no hubo ningún compromiso por parte de Chile, que es lo que alegó el Estado chileno en estos días en La Haya, bueno, así se declarará incompetente y la posición de Chile será la triunfadora. Pero bueno, algunas aristas particulares tuvo este encuentro, como por ejemplo la intervención del juez Christopher Greenwood, un inglés, que llamó la atención al final de la audiencia de la primera ronda de alegatos por parte de Bolivia, preguntando y pidiendo precisiones sobre la fecha que tiene Bolivia en la que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano al mar. O sea, ¿en qué fecha de 1904, donde se discutió este tratado, Bolivia dice que Chile se comprometió a darle una salida soberana al mar Pacífico? La particularidad de esta pregunta es que todos marcaban, era muy favorable a la posición de Chile, porque está pidiendo una fecha muy puntual de algo que sucedió hace más de 100 años. En el marco de esa pregunta que algunos consideran tendenciosa, Evo Morales habló hoy, cuando finalizaron los alegatos, diciendo que este jurista, Christopher Greenwood, debería declararse incompetente para participar como juez en este caso, porque fue asesor de Chile en el contencioso con Perú ante la Corte Internacional entre 2008 y 2014. Hay un antecedente de un juez irlandés de la Corte que también había sido asesor de Chile en este mismo pleito y que se excusó de participar. Sin embargo, Greenwood no lo hace, participa. Y esto es señalado por Evo Morales como una posibilidad de que tenga una posición parcial en esta decisión. El otro tema que también llamó la atención es que al terminar la última sesión, un juez japonés que forma parte de la Corte Internacional le pidió a ambas partes que refieran a qué se refieren cuando dicen acceso soberano al mar, porque esto no es un término que esté reconocido por el derecho consuetudinario internacional. Entonces, y repasando, Bolivia hace la presentación en la Corte Internacional, Chile la impugna, finalmente dan los alegatos esta semana para ver si la Corte lo va a tomar o no. Antes de que declare si lo va a hacer, tienen que presentar los dos países un informe o una aclaración en torno a qué quiere decir este acceso soberano al mar, y se calcula que en el mes de octubre finalmente se estará expidiendo la Corte Internacional de La Haya sobre este caso, y ahí dirá si es competente o no para intervenir. Pero lo que pasó esta semana no comenzó hace poco, comenzó hace muchísimos años, y el punto inicial es el momento en el cual Bolivia pierde el acceso soberano al mar. Y esto lo hace en la Guerra del Pacífico en 1879.
Y evidentemente no era una guerra por el acceso al mar. Ese conflicto se deriva de otra cuestión que tiene que ver con los recursos que habían en esa zona. Vos sabés que para esa época, a fines del siglo mediados, después de las declaraciones de independencia del principio del siglo XIX, la zona del norte de Chile, que es Antofagasta, Tarapacá, Iquique, todos esos lugares que pertenecían a Bolivia, no les interesaban ni a los chilenos ni a los bolivianos porque es un desierto. Pero hay una gran extensión de salitre, que cuando se dan cuenta de la riqueza que contiene el salitre y la posibilidad de crecimiento que le da básicamente a Chile, ¿no? Cuando los chilenos se dan cuenta que eso les puede levantar la economía, Chile era el país más, digamos, económicamente de toda la región, con menos recursos, ¿no? Un país bastante escueto en cuanto a exportaciones y su economía muy básica. Cuando se dan cuenta de la magnitud de lo que significaba el salitre para el desarrollo de la economía chilena, empiezan a ocupar toda esa zona que era territorio de Bolivia, ¿no? Y pasa un tiempo, empiezan a llevar capital y mano de obra chilena, que se van desplazando desde el centro de Chile hacia el norte. Y ocupar esa zona, el gobierno boliviano no le da mucha importancia, pero sí fijan una zona que se llama la zona de medianería, ¿no? Que no es muy común que suceda en el mundo, pero es una región donde dos países explotan recursos y la establecen en concreto entre el paralelo 23 y 25.
Como la medianera entre los vecinos, ¿no? Que...
Exacto, pero es una franja muy extensa, claro, de territorio entre dos paralelos, donde se encuentra el salitre y además el guano, que es otro recurso muy importante, que es el excremento de aves marinas depositado en todas las costas, que es un fertilizante excepcional, que contiene nitrógeno y otros componentes biológicos que son de suma importancia para la fertilización. Y el salitre, que bueno, produce nitrato de potasio y se utiliza para dinamita, explosivos, fuegos artificiales, etcétera. Entonces, fijan esa franja de territorio para poder compartir, pero hay explotación de Bolivia, también de Perú, porque el Perú interviene después en la guerra esa, y hasta que el gobierno de Hilarión Daza de Bolivia, conjunto con la asamblea en Bolivia, el Congreso deciden cobrarle un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre a los productores chilenos, ¿no? Lo cual es bastante poco, pero que los chilenos no aceptan y de hecho no pagan. Al año de no pagar este impuesto por la explotación de salitre, el gobierno boliviano dice que va a rematar todas las empresas salitreras chilenas, y eso es lo que origina el conflicto bélico. Ya para entonces Chile hacía un par de años había comprado un par de barcos blindados muy importantes que el gobierno boliviano no había tomado nota, ¿no? Porque sabía que ese territorio no le pertenecía y que lo querían, ¿no? Entonces, en esa misma fecha donde se inicia el conflicto, en 1879, en el mes de febrero, navegan un par de esos barcos en el puerto de Antofagasta, que era territorio boliviano, y desembarcan para evitar el remate de las salitreras. Había muchos intereses británicos. Los empresarios salitreros de Chile estaban ya en connivencia con empresarios británicos. De hecho, hay dos personajes ingleses que están en la zona y que en el marco de la guerra comienzan a comprar acciones y salitreras a un precio absolutamente irrisorio, y que luego son los grandes reyes del salitre terminada la guerra, en una magnitud así impresionante, ¿no? Son ricos totales del mundo, fundan bancos como el Banco de Tarapacá of London, Limitada, Ferrocarriles, ¿no? Pero bueno, el conflicto concretamente es por esos recursos y termina en favor de Chile, ¿no?
Un conflicto de muchos años con muchos muertos, ¿no?
Sí, pero un par de batallas solamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hasta el Tratado de Paz pasan de 1869 a 1883, 5 años, y la noticia del desembarco chileno de algunas tropas en el norte de Chile o el sur de Bolivia en ese momento llega a La Paz 10 días más tarde. Entonces, hasta que Bolivia organiza un ejército para enviarlo a la zona, etcétera, es bastante complicado. Y hace una alianza con Perú que ya estaba, establecida hacía un par de años antes, una alianza estratégica defensiva, por lo cual Perú también entra en esa guerra del lado de Bolivia, y porque también Perú tiene territorios en esa zona, ¿no? De salitreras y de territorio que le corresponde. Uh-huh. Pero en definitiva lo que Bolivia pierde son 400 kilómetros de costa marítima, que es la famosa franja que le brinda la salida al mar, ¿no? O le, claro, brindaba.
Una franja que, si no me equivoco, es la que limitaba con Perú también, ¿no? Claro. Es la franja más norte de Chile.
Exactamente.
Que cuando nosotros hacíamos referencia a los jueces que deberían excusarse, limitaba, era porque, claro, asesoraron a Chile también por un conflicto en el que intervino la Corte Internacional de La Haya relacionado con la propia Guerra del Pacífico, que tenía que ver con la línea que dividía el mar, en realidad, que como esas líneas imaginarias que se extienden más allá de los límites territoriales, cuál era el ángulo que correspondía a Chile y cuál era el ángulo que correspondía a Perú. Todo eso propio de este conflicto también.
Exactamente. Así que bueno, desde esa época Bolivia en diferentes ocasiones, en 1849 y en 1973 con diferentes gobiernos, está intentando que le restituyan, aunque sea no los 400 kilómetros de franja costera, pero sí una salida digna al mar para poder tener libre tránsito y navegación, ¿no?
Por eso está pidiendo...
Y es la primera vez, yo creo ahora, en la... Desde más de un siglo que están teniendo repercusiones bastante serias, importantes, y que los chilenos se están dando cuenta que este reclamo de ahora, terminó hoy, ¿no?
Hoy.
En La Haya, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es serio, ¿no? Y que puede fallar a favor de Bolivia.
Uh-huh. Así es. Desde que está Evo Morales, este tema fue tomado con mucha fuerza por parte del Estado boliviano, y ha instalado la necesidad de una salida soberana. Recordemos que le agregan la idea de soberana porque ya hay algunos puertos donde Bolivia tiene, por alquiler con el Estado chileno y por acuerdo con el Estado chileno, la posibilidad de comerciar desde el Océano Pacífico. Pero no es soberano porque pertenece a territorio chileno y por lo tanto es como tiene que ser cedido formalmente por Chile. Uh-huh. Lo que están pidiendo es que ellos tengan soberanía sobre una franja, sobre un territorio que le permita circular libremente como en cualquier parte del territorio boliviano y que les permita el acceso al mar Pacífico.
Y está muy optimista el presidente Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Hoy creo que hoy mismo declaró que es una defensa boliviana demoledora, dijo Evo Morales, con mucha solidez histórica, jurídica, y que se sienten de verdad orgullosos de esta gran defensa, tema por tema, punto por punto, ¿no? Con argumentos históricos y documentos para demoler el argumento de Chile.
Bueno, si uno leía los medios chilenos, la posición era la contraria.
Sí.
La mayoría sostenía que Bolivia no puede sostener fehacientemente que en 1904 haya existido un compromiso para darle una salida soberana al mar. Todo lo contrario a lo que dice Bolivia que pasó. Estamos hablando que no es que en estos encuentros los juristas son todos bolivianos, son todos chilenos. Hay muchos juristas internacionales, españoles, de otros países, contratados por ambos países porque están más fogueados en este tipo de instancias jurídicas y van allí a volcar la posición de cada uno. La Haya tendrá su decisión en el próximo mes de octubre y así veremos si se abre o no otro capítulo en torno a este conflicto que arrancó en 1878. Así arrancó y que tiene varios capítulos y ahora estamos viviendo el último de ellos. Bien, continuamos en latinoamericano de la siguiente manera. Vamos a escuchar al Chango Spasiuk con la canción Panambí. Ya están llegando los compañeros de Aguafuertes. Latinoamericano, después de muchos años, meses, volverá a darle el pase a Aguafuertes. Cuando arrancó FM Moreno allá por el 2006, la recuperación de FM Moreno, sucedía lo mismo. En realidad, este programa latinoamericano arrancó inicialmente un sábado. Después, a los pocos meses, pasamos al viernes y culminaba Latido a las 22 y continuaba Aguafuertes en ese momento. Vuelven los compañeros a salir los viernes desde las 22 hasta las 0 horas.
Se restituye el formato.
Así es, se restituye el viejo formato de la programación de los viernes. Ahora sí, a las 21:33 escuchamos al Chango Spasiuk. Thank you.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? La capital de República Dominicana.
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿A que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Ciudad de México, 19:41 minutos, temperatura 27 grados humedad 26%.
Enrique Peña Nieto recibió a Juan Manuel Santos. Los presidentes de México y Colombia se encontraron en el Distrito Federal. Los mandatarios firmaron acuerdos para elevar la relación de ambos países al nivel de asociación estratégica. Este paso ya había sido negociado en el encuentro binacional del pasado 16 de abril en Bogotá. Estos acuerdos ampliarán los lazos en educación, ciencia, tecnología y seguridad. Esta última es un área estratégica para ambas naciones. Uno de los objetivos es la construcción de un grupo de alto nivel en seguridad que permitirá desarrollar actividades de interés mutuo en estas áreas.
Puerto Rico se prepara para nuevos ajustes. El gobierno de la colonia afirmó no tener los fondos para sostener las actividades del Estado y cumplir con los pagos de la deuda. Puerto Rico debe 73.000 millones de dólares a los acreedores de Wall Street. El gobierno intentó avanzar con una reforma tributaria que aumentará el IVA, pero la movilización de sindicatos y organizaciones sociales frenaron la iniciativa. En el Congreso tampoco avanzó otra propuesta para crear un impuesto sobre bienes y servicios. Así, el gobernador Alejandro García comenzó a reunirse con los máximos dirigentes del Poder Judicial y Legislativo para organizar los recortes. Definieron reducir la cantidad de horas de trabajo y atención en las oficinas estatales. Además, el cierre de servicios con los juzgados y fiscalías de guardia en las noches y fines de semana. El objetivo es lograr un recorte que les permita ahorrar cerca de 1.500 millones de dólares. La hora en San José, 20 horas 41 minutos, temperatura 22 grados, humedad 85% con lluvias.
Latido Americano. Won't you hear me sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. This all I ever had. Did you know? Latiendo al ritmo de América Latina.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late.
Continuamos en Latido Americano, mate de por medio, 10 menos cuarto de la noche. Guillermo, ¿cómo estás?
Sonido de mate de por medio.
Sonido, ¿no? De mate. Sí, ¿se escuchó?
Salió al aire el mate.
Salió al aire el mate.
Bien.
Bueno, eso es para hacer desear del otro lado que se pongan a tomar mate, aunque sea hasta ahora. Estamos en la columna de Cultura para contarles un poquitito a quienes están del otro lado que a partir del día de ayer y hasta el 13 de mayo próximo se va a estar emitiendo la quinta edición del Festival Internacional de Cine Político, el FICIP, aquí en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires se va a estar realizando esta quinta edición, que tiene como idea, como propuesta, reconocer y difundir distintas obras cinematográficas dedicadas a la vida política, entendiendo en cada historia, en cada lucha, en cada denuncia, en cada logro, a hechos políticos que nos atraviesan y que se insertan en las distintas comunidades. Va a haber distintos largometrajes provenientes de Francia, provenientes de Italia, de España, también de Venezuela y de Argentina. Nos pareció interesante compartir un poco esta información porque por ahí no es de lo que más tenemos oportunidades de escuchar acerca de festivales de cine, ¿no? Sobre todo de, como lo dice su nombre y por definición, de cine político.
¿Tenemos el circuito de cines o el lugar donde se van a dar las películas?
Las películas se van a estar rodando en distintos cines de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un circuito dando vueltas que, bueno, quienes estén interesados pueden ingresar a la página de Facebook, el FICIP, Festival Internacional de Cine Internacional Político. Y, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con las direcciones de las películas. Direcciones me refiero a directores. Y también con los lugares de donde vienen esas películas y cuáles son.
Decime un par de títulos.
Y, por ejemplo, tenemos una película que se llama Imprescriptible, dirigida por Alejandro Ester, que es argentina, y es un documental que cuenta acerca de la vida de Rodolfo Walsh. Uh-huh. Eso como para tener una idea de algunas cuestiones que tienen que ver. También hay películas que rondan con lo documental, como una película acerca de el Cordobazo, que va a estar proyectándose en el Lola Mora. Y bueno, y así una serie de distintas películas a lo largo de toda esta semana. Como decíamos recién, esto va a ser hasta el 13 de mayo próximo. Y bueno, y es interesante como para poder ir ir viendo un poco a ver de qué se trata esto, que no tiene que ver justamente con las cuestiones que más se difundan o que más se proyecten, al menos en el cine en el que estamos acostumbrados a movernos o a poder conocer.
Está toda la información, todo el cronograma y todas las películas con horarios en esa página FICIP, F-I-C-I-P, Festival Independiente de Cine.
De Cine Internacional
Político. Internacional Político. Uh-huh. Así que los que estén interesados y entran a la página pueden ver todo el cronograma de películas que van a dar hasta el día 13 de mayo.
¿No? Hasta el día 13 de mayo. Lo interesante también es que en la página hay distintos trailers, justamente, ¿no?, que tienen que ver con las proyecciones de las películas y que también cuentan un poquito acerca del género, el tipo de película que se puede proyectar, porque hay tanto documentales como largometrajes como películas de ciencia ficción. Y también hay algunos trailers que tienen que ver con los jurados que van a estar presentándose en esta quinta edición del Festival Internacional. Así que bueno, una de ellas va a ser en el Bauen. Y bueno, esto es cuestión de sentarse un ratito y ver a ver qué es lo que nos puede llegar a interesar como para poder.
Y para los que viven en Moreno, acercarse, tomarse el tren o como puedan y irse a ver
menos
una película al cine, ¿no?
Menos
porque después
domingos
uno se la mira en DVD en la casa, pero no es lo mismo. Está bueno hacerse un viajecito.
Está bueno hacerse un viaje.
Y mirar una película.
Sí. Sí, aparte va a haber algunos debates que también tienen que ver con la presentación de distintos directores, directores justamente que participan de este festival. Y sí, para quienes estemos por zona oeste, menos los domingos, que también podemos llegar, pero un poquito más engorroso, no hay trenes.
Y acuérdense que para
salir. Salvo el primero de mayo, que sí lo subo.
No hace falta estar motivado, hay que salir nada más.
Hay que salir, exactamente. Nos vamos ahora cerrando este bloque de cultura con un poquito de música. Vamos a escuchar del señor Jaime Ross, en este caso acompañado por otro uruguayo también, el zurdo Besio, Si me voy antes que vos.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Milagro de amor.
Milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Pensando en el regreso, nos vamos cantando en latido americano. No vamos a sortear hoy el vino de ciruela, el vino orgánico que tenemos ahí escondido en algún lugar de la radio.
Soltar.
Sabiendo que los compañeros de Aguafuerte volvían a los viernes, dijimos, Cecilia, escóndelo. Lo escondimos, quedará para el próximo viernes. Allí lo sortearemos, este vino orgánico de ciruela. Mejor que esté Víctor Vuelta, quien fue quien lo trajo, que el próximo viernes estará haciendo su columna de bienes comunes. Pero aquí estamos con los compañeros Aguafuertes que retornan a los viernes. Nosotros estamos muy contentos de no tener que cerrar la radio, sino abrir las puertas de la noche, las persianas. Como decían antes, algo así decían cuando se iban los viernes después del latinoamericano. Aquí está el señor Mariano Zurita con su compañero Walter Fuentes, ¿no? Estamos aquí.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ¿ustedes?
Buenas noches, Vani, busca el vino.
No lo van a encontrar,
Mirá, la época del vino y de las persianas y eso ya quedó en el pasado, así que...
Claro, en realidad yo ahora me estoy dando cuenta, ese era otro programa, porque ese programa se llamaba Aguafuertes Roqueras. Y este programa se llama Aguafuertes, por lo tanto, estoy pifiando en la relación histórica.
Es una rehabilitación de los Aguafuertes, lo internaron un tiempo,
claro.
En una granja.
Y ahora viene formato acústico.
Claro.
El vino quedó con los rockeros.
¿Viste Charlie? Lo que le pasó a Charlie igualito, con Palito Ortega y todo. Bueno, igualito con Aguafuertes.
Bueno, compañeros, ¿cómo dejamos entusiasmados a los oyentes del latinoamericano para que no apaguen la radio hasta las 0 horas?
Bueno, tenemos un programa con dos invitados que van a venir aquí al estudio de la radio. Por un lado, Charlie Freire, que mañana empieza el noveno Fiestíteres, Festival Internacional y Autogestivo de Títeres, que se realiza en Moreno hace ya 9 años. Y además va a estar Juano y su Jardín Eterio, una banda que nos visita esta noche para compartir un poco de música. Y después secciones, lo que Aguafuerte te tiene acostumbrado. La agenda es tremenda.
Compactado en 2 horas, porque pasan de 3 a 2.
Sí, ahora estamos un poquito más
más apretadito.
A todo ritmo va a ser el programa de hoy.
Bueno, muy bien, entonces quédense con Aguafuertes, que estará hasta las 0 horas acompañándolos. Nosotros nos vamos, queríamos tener un tiempito más para agradecerle a Miguel Ángel Barbosa, quien cuando cerró Latinoamericano el 2014 vino y tocó en vivo un tema que ahora vas a estar escuchando como cierre de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, Guille.
Hicimos este programa, Cecilia D'Amico en la operación y la columna de cultura, Martín Raffo, conducción y otras yerbas, Guillermo Schneider, quien les habla, y Leonardo Smerling desde su lecho convaleciente en la casa, mandando indicaciones por el chat.
Así es.
Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, esperemos ya estar con el plantel completo. Ahora los dejamos y le agradecemos muchísimo, por supuesto, a Miguel Ángel Barbosa, un oyente de esta radio y de Latinoamericano, quien compuso este tema, y nos despedimos con él mismo.
La radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latinoamericano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y contra el viento y marea huir y sigue más allá. Latinoamericano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latinoamericano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad. Porque encender a la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo ya que sigue más allá.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno 90.1. Estación de Radio.